Doy gracias al Señor por la oportunidad y esta puerta abierta. Realmente siempre espero con gozo este tiempo, pero reconociendo delante del Señor que es una tremenda responsabilidad delante de Él poder verdaderamente impartir a un pueblo que amo, a hermanos que hacía tiempo no miraba también de otros países, pero vamos a orar primeramente. Señor, te bendigo en esta mañana. Gracias, Padre. Como dice tu palabra en el Salmo 92, anunciar por la mañana. Anunciar por la mañana, Señor, tu misericordia. Porque no podemos depender de nada más, solamente de tu misericordia, Señor. Y no dice la palabra que lo callemos, sino que lo anunciemos. Anunciar por la mañana tu misericordia. Señor, eso es lo único que yo puedo anunciar. Tu misericordia sobre mi vida, Señor. Tu misericordia sobre tu pueblo. Como dice tu palabra en el Salmo 26:3, porque mi misericordia está delante de tus ojos. Está frente a nosotros tu misericordia. Es tu misericordia lo que nos ha convocado, Señor, a escuchar tu voz. Gracias por este tiempo. Concédeme, Señor, liberar, dar esa palabra que tú has puesto en mi corazón, que has traído advertencia a mi corazón, seas, como dice tu palabra, que temblemos a tu voz, Padre. Que eso produzca, Señor, pero también una consolación para nosotros, sabiendo esa promesa que tú dices, Señor, que estarías contigo hoy y todos los días de nuestra vida, Señor, reconociendo que estás con nosotros esta mañana. Y te doy gracias y te pido, Señor, que uses este vaso frágil, Señor, un vaso inútil, Padre, pero solamente reconozco tu gracia sobre mi vida, Padre. A eso, Señor, me acojo, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán profundos son tus juicios, inescrutables tus caminos. Profundos, inexplicables. No escogimos, hermanos, vivir en esta generación. No escogimos vivir en este tiempo, pero el Señor le ha placido. En una época donde el mundo rechaza a Dios, donde el mundo rechaza sus leyes, pero Dios es un Dios de límites y es un Dios de leyes. No lo escogimos. La palabra de Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Su palabra dice en el Salmo 103:19 que Jehová estableció en los cielos su trono y Él domina sobre todos. Él sigue dominando. Aunque nos haya tocado una generación que le rechaza, aunque sigamos siendo la minoría, pero Él sigue teniendo el control, aunque pensemos que Él lo ha perdido. Si me acompañaran, por favor, a Romanos 1, donde nos describe esta generación en la que nos ha tocado. Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos ha tocado una generación desagradecida. Y esa mañana venía verdaderamente, ni le dieron gracias, dice. Una generación que no le dieron gracias. Si tuviera que levantar mi mano, yo les puedo decir que solamente le doy gracias al Señor porque estoy esta mañana. Anoche tuve un pequeño accidente saliendo del baño y cuando me miré realmente mi nariz y en aquel charco de sangre, realmente me vi y recordé lo que dice el salmista, hazme ver cuán frágil soy. Esa es nuestra naturaleza, hermana. Y venía y nos animaba esta mañana la palabra profética, bendice, dar gracias, bendice, oh alma mía. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que nos corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Pero bendice, dale gracias al Señor. Bendice, Él sigue teniendo cuidado de nosotros. No te olvides. La palabra de Dios nos habla también en 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La palabra está llena de ese ánimo que nos da el Señor para darle gracias en todo, aunque no lo entendamos, aunque no nos responda como nosotros quisiéramos, aunque verdaderamente nos dice no cuando anheláramos dijéramos que Él sí. Él tiene su palabra y tiene su tiempo. Dios dice, dad gracias. A veces preguntamos cuál es la voluntad de Dios, pero dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Necesitamos en ese sentido mantener nuestra memoria fresca y decirle al Señor gracias. ¿Cuántos desearon estar verdaderamente en esta conferencia y no pudieron? Por diferentes razones. Yo misma pude no estar esta mañana, pero gracias al Señor, su misericordia realmente me tiene aquí con ustedes. Más a Dios, gracias. Y por favor, esto sí me gusta mucho. Segunda de Corintios 2:14. En cuanto a la gratitud. Más a Dios, gracias. El cual nos lleva, ¿cuándo? Siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros. Pero dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Nos habla de gratitud y nos habla de triunfo. Pero vamos a retomar, porque realmente el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿por qué estamos en este tiempo? ¿Por qué nos ha tocado vivir en medio de una generación que le rechaza y que no quiere las leyes de Dios, que quiere vivir sin ley? Dice en Romanos 1:21, vamos a regresar a Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron a Dios gracias. Muy bien. Ellos dicen, no queremos a Dios, no queremos sus leyes, no queremos sus límites. Ellos toman una decisión, Dios toma su decisión. Vamos a ver ahí en el Romanos 1:24, donde dice, por lo cual, Dios toma su decisión. Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó. En el 26 dice, por cuanto Dios los entregó. Y en el 28 dice, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios quita su mano. Dios los entregó. Ellos tomaron sus decisiones, Dios toma su decisión. Pero como pueblo de Dios, como minoría, ¿cómo vamos a sobrevivir en medio de esta generación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Criticar los políticos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Criticar los ricos? ¿Unirnos al que verdaderamente les critica? Cuando es una corriente tan fuerte, tan inmoral, ¿cómo vamos a transmitir nuestra fe a nuestras generaciones? ¿Cómo vamos a transmitir nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo vamos a responder como pueblo de Dios? Es la generación que verdaderamente en la cual se está criando nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cuáles son esas verdades en las que nosotros como pueblo de Dios necesitamos estar firmes? El hermano Demetrio ayer nos compartía eso, que estemos firmes. Y la palabra de Dios nos habla de esa firmeza que tiene que haber de manera personal. ¿Cuáles son esas verdades que nos van a sostener en medio de esta generación que rechaza a Dios, que no quiere sus leyes? Yo no sé de qué país vienes tú, pero yo conozco donde yo vivo, donde se están dando leyes en contra de lo que dice Dios. ¿Pero qué vamos a hacer ante eso? La palabra nos habla en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Él es nuestra posesión más valiosa. Cristo es la verdad más valiosa. Empecemos que no vamos a criticar, pero ¿qué estamos viendo como pueblo de Dios? ¿Cuáles son esas verdades en las que nosotros nos podemos sostener y lo que Él ha dicho? Necesitamos, hermanos, una visión fresca de lo que dice que Él es. Necesitamos... Él no está improvisando, ni ha perdido el control. Él sigue diciendo en el Salmo 103, Jehová estableció en los cielos su trono y Él domina sobre todo. Necesitamos frescamente una visión clara de qué es lo que Él dice. Cuando verdaderamente vemos todo aparentemente sin control, Jehová sigue sentado en su trono. Necesitamos una fe personal. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:21. Me encanta la fe de Abraham. Romanos 4:21. Plenamente convencidos. Es tan personal que estemos plenamente convencidos. plenamente convencido de que Dios es capaz, poderoso, de hacer todo lo que había prometido. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca. Necesitamos esa unción fresca, ese recordarlo constantemente, esa fe personal que dice plenamente convencido de que es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Pero nos tocó vivir esa generación, nos tocó estar en medio y en su omnisciencia el Señor sabe por qué nos ha dejado. Necesitamos ese yo sé. Salmo 135:5, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor dice nuestro, pero yo digo el Señor mío, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace salir las nubes de los extremos de la tierra. Él hace los relámpagos para la lluvia. Él saca de sus depósitos los vientos. Necesitamos ver qué es lo que dice, quién es Él como pueblo de Dios para estar firmes, porque es una corriente fuerte. Necesitamos recordar, porque yo sé. Segunda de Timoteo 1 dice, porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé. Yo no puedo transmitir la fe a nadie más, porque necesito decir, porque yo sé. Yo sé. Job 19:25 dice, porque yo sé que mi Redentor vive. Porque yo sé que mi Redentor vive. Job 42:2, porque yo sé. Yo sé. Yo sé que todo lo puedes. Todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de sí. Esa visión fresca en este tiempo, en esa corriente que estamos caminando, porque estamos caminando en contra de la corriente y somos la minoría. Necesitamos establecernos en una visión fresca constantemente, porque yo sé. Vamos al Salmo 93. Eso de lo que Dios nunca ha dependido de ser Dios por la opinión de los hombres. Él es Dios. Él es Dios y continúa siendo Dios y continúa bajo control. Salmo 93. Qué lindo poder recordar y ver. Solo la palabra de Dios nos puede consolar, hermanos. Nos puede mantener firmes. Lo que Él dice, todo pasará, pero su palabra es la que trae ánimo, la que me consuela, la que me anima, en medio de todo lo que veo alrededor, que aparentemente está desastroso, pero el Señor sigue sentado en su trono. Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Dígame qué cosa no se mueve. Hábleme de algo que no se mueve. Todo se mueve. Se mueve la juventud, se mueve la economía, se mueven las leyes, pero aquí nos habla, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Esas verdades que necesitan estar como un sello en nuestro corazón. Firme está su trono. En el 97, ahí nomás, Jehová reina. Y siempre lo digo porque, como que a veces se nos olvida. Por eso el Señor dice, no te olvides, no te olvides. ¿Quién digo yo que soy? No te olvides que no dependo de la opinión del hombre. No te olvides. Y dice en el 97, Jehová reina, regocíjese la tierra. Goces este poquito de tierra que a pesar de que aparentemente vemos que los políticos reinan, Él dice que Él reina. Gócese la tierra. Venga, consuela este poquito de tierra que Jehová reina, dice. Alégrense las muchas costas. Y luego dice en el 99, vuelve a repetir, ¿se nos olvidó? Lo del 93 y del 97, el Señor dice, voy a recordárselo de nuevo. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá en la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Grande y temible. Grande y temible, Jehová reina. Lo que Él ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Él es el Altísimo. Él nos recuerda que Él es el Altísimo. Necesitamos recordar constantemente. Ya nosotros sabemos, el Señor nos ha hablado más claramente, si lo habíamos olvidado, quiénes somos. Nubes, hierba que en la mañana está verde y en la tarde no hay nada. Un poco de neblina, pero Él nos hace recordar quién es Él. Nos hace ver quién es Él, el Altísimo. El Salmo, Éxodo 15 dice, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas. ¿Quién como tú? Aparentemente, los políticos, verdaderamente, los hombres, piensan que ellos reinan. Pero vámonos a ver qué dice Dios. Salmo 2, por favor. Ahí no más. Gloria a Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, porque no lo callan. Yo ya soy, puedo hacer abuela o mamá de muchos acá. En aquellos tiempos el pecado todavía estaba un poco solapado, ahora es declarado. Rompamos, dice, sus ligaduras. Porque no lo esconden, rompamos, diciendo, porque ellos lo dicen. Ellos lo dicen, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Pero qué hace el Señor? Él ve la insignificancia del polvo. Él lo ve y dice, el que mora en los cielos, el Señor se burlará de ellos. ¿Qué dice verdaderamente la Escritura acerca del hombre? Que pesándolos, ¿a quiénes? A todos. Igualmente, ¿qué serán? No nada, menos que nada. Ese es pesándolos a todos, no uno, a todos. Y dice que el que se ríe de ellos, el que mora en los cielos, se reirá de ellos. Los hombres verdaderamente, como dice la palabra en Salmo 62:9, los hombres delante de su grandeza son menos que nada. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque mi punto es que nosotros estamos caminando contra la corriente. Cuando vemos no solamente el mundo, vemos la iglesia. Una iglesia donde se ha mundanalizado. Una iglesia donde muchas veces lo que es entretenimiento, donde se ha perdido el temor al Señor, donde se ha perdido el primer amor, donde vemos la figura del líder levantada más que la imagen de nuestro Señor. Y nos preguntamos, ¿hay esperanza? Necesitamos renovar nuestra visión de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y me viene a mi corazón ese pasaje del siervo de Eliseo, cuando verdaderamente se ve rodeado como lo estamos nosotros, rodeados de personas que rechazan familiares, vecinos, países, amigos y rechazan al Señor. Pero verdaderamente estamos rodeados, igual que verdaderamente se miraba el siervo de Eliseo. ¿Y qué necesitó? Una visión. Y le dijo verdaderamente, lo pueden buscar si quieren, Segunda de Reyes, y si no, solo escúchenme. 6:16, el que le servía al varón de Dios dijo, ¿qué haremos? Porque muchas veces nos vemos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos verdaderamente con todo aquello que estoy viendo a mi alrededor? ¿Qué haremos? Y el Eliseo le dijo en Segunda de Reyes 6:16, no tengas miedo. Nos han hablado, a mí me ha tocado como ya lo último verdaderamente, pero he visto tanta riqueza. Tanto consolación para nuestras vidas en medio de todo. No tengas miedo, no tengas miedo. Y le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Te ruego, y esto es lo que necesitamos, que abra sus ojos. Necesitamos, hermanos, esos ruegos desde el fondo de nuestro corazón. Que abra nuestros ojos, Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, una visión renovada. Entonces dice, a ese clamor, escuchamos de la oración, nos escuchamos y escuchamos hablar, pedid, 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 que el Señor abra nuestros ojos, que traiga una visión fresca de quién es Él, que nos vea que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, una visión fresca, que abra nuestros ojos. Necesitamos verdaderamente el ánimo del Señor, vámonos a Isaías 40, Isaías 40, no sé en cuanto a ustedes, pero en cuanto a mí a veces necesito que el Señor me hable fuerte. Y aquí en el Salmo 49 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora, y levanta fuertemente tu voz. El pueblo de Dios necesitamos escuchar fuertemente la voz. Ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. Y en el 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Él nos muestra quién es el Señor y cuáles son sus promesas. Y dice, levanta tu voz y habla fuertemente. Sigamos allí en el 12. Me gusta todo esto porque Él hace mostrar quién es Él. En el 12 y en el 13. Porque ¿quién midió? Nos habla de medir y nos habla de pesar. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en su palmo con tres dedos? Juntó el polvo de la tierra, pesó los montes. ¿Quién lo puede hacer? Y ese mismo Dios que mide y que pesa todo sobre el universo es el mismo Dios que tiene tu vida en su mano. Esa certeza, esa seguridad de que quien midió y quien pesó los cielos y la tierra, ahí está nuestra mano y ahí está su pueblo. Esa certeza y esa seguridad. Él sigue sentado. En el 22, ahí nomás, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él reina. Él sigue reinando en medio de lo que nosotros pensamos que sigue sin control. Y por eso en el 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas esas cosas. Hermanos, solo el ser humano, solo el hombre tiene la capacidad de levantar el rostro, no las bestias, no las aves, para levantar y ver verdaderamente a su Creador. No podemos muchas veces entender ni la creación. ¿Cómo vamos a entender la magnitud de su poderío? Pero Él advierte a su pueblo, levanten alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Y al final en el 28 dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero necesitamos frescamente recordar quién es Él. ¿Cómo vamos verdaderamente a sobrevivir en una generación que le rechaza? En una generación que no le quiere oír, como iglesia, como pueblo de Dios. Hermanos, necesitamos una realidad en nuestras vidas. Un andar delante de Él, como Él lo pide, anda delante de mí. Cuando ese andar es delante de Él, y dice, y sé perfecto, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, dice, sé maduro. Sabed que verdaderamente tu caminar es delante de mí. ¿Y qué es en contra de eso? La hipocresía. Vámonos a Romanos 2. Romanos 2. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Qué están viendo tus parientes? ¿Qué están viendo tus vecinos? Porque todos nos parecemos cuando estamos en la iglesia. Cantamos lo mismo. Venimos a la iglesia, Dios lo bendiga, tenemos los mismos dichos, pero ¿qué de la realidad? ¿Qué de la realidad? Porque la palabra me habla de una totalidad, todo lo que hagáis, todo. Él no excluye solamente los domingos, Él me habla de una vida, Él me dio su vida, y ahora quiere que esa vida que Él me dio, yo la viva y la camine, y los demás le vean. No es que me vean a mí, es que le vean a Él, sin palabras. Siempre digo, hay muchas personas que nunca van a leer la Biblia, la están leyendo a través de tu vida, sin palabras. Hay un dicho muy común, y lo he repetido muchas veces, predica en todo tiempo, y si fuera necesario, usa palabras. Hay personas que son muy calladas, otros somos muy hablantines, pero la pregunta es, ¿realmente va mi vida con lo que yo predico? ¿Va mi vida de acuerdo a lo que yo vivo? ¿Qué están viendo? Y aquí ya hablo verdaderamente, ¿qué vamos a hacer? Como un testimonio. Romanos 2, 21, 24. ¿Tú qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué predicas? que no has de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes el sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Con nuestro andar, hermanos, o el nombre del Señor es glorificado, o el nombre del Señor traemos, lo blasfemamos. Y pensando yo verdaderamente, qué fácil decimos Señor. Cuando la palabra de Dios, un Señor es un amo, es un dueño, es un jefe. El que me dice esto, aunque a mí me diga no, es por aquí, aunque yo no lo entienda. Lindamente el Señor nos expuso cómo el Evangelio no es para el entendimiento, sino solamente, al Señor no le interesa cuánto sabemos, es cuánto obedecemos. ¿Cuánto obedecemos? Fácilmente decimos Señor. Y creo que muchas veces blasfemamos el nombre de Dios en vano, cuando realmente no es lo que Él quiere ser en nuestras vidas. Amo, Señor y dueño, mi máxima autoridad. Mi nombre es vituperado en medio de los que no le conocen. Blasfemar. ¿Qué quiere decir? Hablar mal. Y muchas veces con nuestra vida estamos hablando mal del Señor. Se supone que somos embajadores. Se supone que los demás tienen que ver una cosa con lo otro, que lo que yo predico lo estoy viviendo. La pregunta es, y es personal, y no tiene nada que decirme a mí. ¿Qué ven? ¿Tú qué enseñas? Dice. ¿Tú qué predicas verdaderamente? ¿Tú qué enseñas la verdad sin aplicarla? ¿Tú qué hablas de la honestidad y no la vives? Dice, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. ¿Qué están viendo? ¿Qué ven los demás? ¿Qué ve el mundo? ¿Qué ven nuestros parientes que no quieren saber del Señor? ¿Qué clase de impacto nosotros podemos tener si no vivimos lo que predicamos en medio de una generación que no quiere saber de Dios? ¿Qué clase de impacto podemos tener si no estamos comprometidos con la verdad de la palabra? El nombre del Señor puede ser glorificado o blasfemado por la forma en que vivimos. Vidas santas no son vidas perfectas, son vidas diferentes. Somos vidas diferentes. El mundo se burla de nosotros y de nuestro Dios cuando decimos una cosa y hacemos otra. Tú y yo podemos hablar muy bien y los dones pueden fluir, pero ¿qué de una vida? ¿Qué de la realidad? ¿Con qué verdaderamente mi pregunta y lo pensaba para mi vida? ¿Qué responsabilidad tan grande lo que el Señor nos ha concedido venir a este retiro? La mesa ha sido servida en abundancia, no por los hermanos, por el Señor. ¿Pero qué dice la palabra? Al que mucho se le dio. Nos ha concedido una visa, ¿cuántos desearan? Nos ha concedido salud. Bueno, yo de pronto hoy pude haber estado en un hospital y no aquí. Su misericordia. Su misericordia. ¿Con qué pagaré? ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es su favor delante de mí. Su misericordia está adelante. No está a las espaldas para que no la veamos. Es delante. La vemos constantemente. Dice que su misericordia es continua. Salmo 51, 2. Constantemente. Él se está mostrando a nuestras vidas como lo que es, como cumplidor de lo que Él dice. Bendito, bendito. Bendito Jehová, Dios de Israel, que con su mano ha hecho lo que verdaderamente prometió con su boca. Bendito sea el Señor. Si alguna vez, hermanos, existió la necesidad de cristianos genuinos, es hoy. Yo verdaderamente, hace 35 años, que por su gracia el Señor me alcanzó, los cristianos eran de verdad. No había que añadirle como ahora lo decimos. Mira, te presento a fulano, pero él es un cristiano de verdad. No sé si ustedes se criaron en un tiempo donde le decían a uno, te vendo esta cadenita de oro, pero solo tiene un bañito de oro. Usted se la ponía y con el sudor ya miraba que se iba pelando. Que no era de oro. ¿Qué necesidad hoy de lo verdadero, hermano? Hay tanta tanta imitación, lo oímos desde la primera noche, tanta apariencia. Y nosotros nos encanta la apariencia. Mira, las mujeres, teniendo esa cartera, no es, es una imitación. Estos pantalones, en nuestros países a veces hasta los mandan a hacer y mandan a hacer las marcas finas, como para fingir que es una marca cara. Y está bien para el mundo, pero ¿qué de nosotros? Aquellos que sabemos que tenemos una vida nada más, terrenal, y que Él nos ha dado su vida, pero ¿qué están viendo los demás? ¿La hipocresía? ¿El vernos con la Biblia? ¿El saber cantar los coritos igual? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Estamos tan necesitados de cristianos genuinos. Y yo no predico para ustedes, yo me predico a mí misma. Yo lo quiero, yo lo necesito. Sé que de mí misma eso no puede producir algo genuino. Es solamente por causa de ese que es genuino, que vive en mi corazón. ¿Cómo voy a vivir verdaderamente en medio de una generación donde verdaderamente la corriente es tan fuerte? Yo no sé si ustedes, los que somos de aldea, sabemos lo que es meterse en un río y pararse, porque la corriente se lo lleva. ¿Qué necesidad de lo genuino? De creyentes que verdaderamente sepan que están comprometidos, no con la iglesia, con el Señor. ¿Qué necesidad? Nunca como hoy día. Cristianos que no se avergüencen de la verdad, cuando esto no sea lo más popular. Que sepan decir no, cuando el mundo dice sí. Y quisiera tocar un tema que me tocó mucho. ¿Cómo vivir en medio de una generación donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Pero el Señor nos llama a integridad. ¿Cómo vivir verdaderamente y cómo moverme en esta carne que es inclinada al pecado? Con un corazón duro, con un mundo corrupto, pero con un Dios santo. Y me llamó la atención la vida de Job. Vámonos a Job 27:5. Job 27:5 dice algo precioso. Job decía: lo he perdido todo, pero me queda algo por qué luchar, y es por mi integridad. ¿Qué necesidad? De la integridad. Reconociendo que, como dice su palabra, hemos sido vendidos al pecado. El pecado está siempre delante de mí y atrayéndome. Pero Job decía: estoy comprometido, lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Job 27:5. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Un total. Lo que yo piense, lo que yo diga y lo que yo haga. ¿Es eso lo que se está viendo en nuestras vidas? ¿Es eso lo que ven verdaderamente nuestros familiares, nuestros hijos? Yo no hablo de perfección porque vamos hacia. Todo el propósito del Señor es forjar esa imagen de su Hijo Jesucristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos. Vamos en camino hacia allá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor es ahí, nos lleva a que los demás ya no nos vean a nosotros, le vean a Él. Hasta que todos lleguemos. No hemos llegado. Vamos en camino. Nos equivocamos, queriendo hacer lo bueno que quiero, me equivoco, pero continúo. Gracias a Dios por esa sangre, que puedo verla y que puedo venir y arrepentirme y decirle: perdóname, Señor. Como decía Pablo, queriendo hacer lo bueno que quiero, queriendo caminar en integridad, hago lo malo que no quiero, miserable de mí, pero miraba la salida. Gracias doy por ese que es íntegro en mi vida. Gracias doy por Jesucristo, verdaderamente. Por ese que me anhela, por eso que verdaderamente me ha atrapado y anhelo. Pero aquí tenemos esa vida que decía: lo he perdido todo, pero no voy a luchar por mí, voy a luchar por mi integridad. Qué tremendo que verdaderamente pensar que a veces nosotros sabemos mucho de Él, pero ¿qué opina Él de nosotros? ¿qué opina Él de nosotros? A veces estamos tan interesados en qué opinan los demás de nosotros. Y dice la palabra de Dios, ¿conoce Él a los que son suyos? No que yo conozca a Él, ¿me conoce Él? ¿Y cómo presentaba el Señor Job por su integridad? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto a mi siervo Job? Lo podemos ver en la Escritura. Job 2.3. Díganme si eso no es una belleza. La opinión verdaderamente que él decía. Job 2.3. Creo que me equivoqué. No sé dónde está. 2.3. Sí, Job 2.3. Sí, aquí está. ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía retiene su integridad. La opinión que Dios tenía de él. ¿Y cuántas veces en nosotros se nos juega la integridad? ¿La tenemos? ¿O agradar al Señor? ¿O decir una media mentira? ¿O aunque deje de ser mi amigo y ya no me inviten a nada, pero voy a retener mi integridad? Lo que yo piense, lo que yo diga y lo que yo haga, retener la integridad. La lucha con la integridad es con nuestro propio corazón, hermanos. Porque con lo que usted y yo luchamos es con un corazón malo. Es con un corazón inclinado al mal. Es lo que yo soy cuando nadie me mira. Cuando se termina el retiro. Cuando nos regresamos porque allá nos están esperando. En nuestros países nos esperan. No sé cómo nos esperarán transformados, pero mis luchas me están esperando allá. Y me están viendo. La lucha es con mi propio corazón. Es lo que yo soy cuando nadie me mira. Es lo que yo veo cuando nadie está conmigo. Por favor, allí mismo, en Job 31:4. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo cuando la palabra nos confronta, hermanos! ¡Qué lindo! Y Job decía, 31:4, ¿no ve él mis caminos? ¿Y cuenta todos mis pasos? ¡Qué certeza delante de ese Dios que él caminaba! Él lo sabe todo. Como dice el Salmo 139, ¡oh Jehová! Tú me has examinado. Hermanos, cuando nos examinamos nosotros, nos examinamos bien fácil. Pero cuando le decimos, escudriñame. ¡Escudriñame! ¡Escudriñame! Yo sé que está examinando vuestros caminos. Pero es preferible que le digamos, escudriñame y ve lo que yo no veo. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame. Ese quebrantamiento de saber que la integridad no es de la naturaleza del hombre. Es la naturaleza de Cristo en nosotros, de aquel que es recto. No Él ve en mis casos. Y en el 5 dice, si anduve en mentira. Porque la mentira, hermanos, es un acto de fidelidad a Satanás, el padre de mentira. Si anduve en mentira, decía. Él desnudaba completamente su corazón delante del Señor. Si anduve en mentira, si mis ojos se fueron tras otras cosas. Hermanos, este retiro ha estado lleno. El Espíritu de Dios hablándonos, que yo hablo de algo que humanamente no podemos responder cómo vivir, si no es llenos del Espíritu Santo. Solo con su llenura, lleno del Espíritu Santo. Job decía, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar mis palabras. La integridad. ¿Pero qué nos dice a nosotros como pueblo de Dios? Como pueblo de Dios que aún estamos en este mundo. Mateo 5:16. Mateo 5:16. ¿Qué nos llama a ser? Así alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres. ¿Para qué? ¿Para que me vean a mí? para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el llamamiento. Siempre me ha llamado la atención ese libro de Esther, donde Amán miraba ese pueblo. Pero él dice algo bien peculiar, impío, sin temer al Señor. Esther 3:8, solo para ir, no le pregunté a la hermana de cuánto tiempo podía haber. Decía, este pueblo, esparcido por todo, tiene leyes diferentes. No estamos hablando de alguien creyente, estamos hablando de alguien enemigo del pueblo de Dios. Pero una luz no se puede esconder. Este pueblo es diferente. Tiene leyes diferentes y están esparcidos. Muy pronto, ya hoy nuestro último día de retiro, vamos a ser esparcidos. Cada quien a donde el Señor soberanamente y misteriosamente, estratégicamente nos ha colocado. ¿Van a ver eso? ¿Que somos un pueblo diferente? ¿Que somos lo que verdaderamente Dios dice, vosotros sois? Vosotros sois, esto es lo que sois. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con propósito para anunciar. Anunciar con nuestras vidas. Si hay palabras, vamos, para anunciar. Las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? Ese era nuestro sitio, tinieblas. Las virtudes de aquel que os llamó. Vosotros sois. Dice, realmente en ese vosotros sois también dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo podemos caminar siendo una minoría? Solamente con aquellas promesas de Él dice lo que somos. No solamente nos habla de que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, pero también nos llama a ser luz. ¿Qué provoca la? ¿Qué provoca verdaderamente? Primero la sal. Vosotros sois. Mateo 5:13, allí nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué provoca la sal? Provoca sed. Cuando realmente una vida vana, la mía, sin el Señor. Yo miraba una vida al lado de mi casa, un hombre creyente de verdad. Y yo decía, aunque rechazaba lo que él me decía, pero yo decía, este hombre es diferente. Tiene algo que yo no tengo. Callada, pero miraba. ¿Qué tiene? Sed. La sal, lo que él nos ha llamado a hacer es sal. A que produzca sed en otros de conocer ese Dios que está con nosotros. La sal también cura. Nos ha llamado verdaderamente, hermanos. Y me gusta tanto este pasaje de Isaías 54. Jehová el Señor me dio, si Él no lo da, lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Ahí es un mundo cansado. No sé cómo llegaste tú, de pronto con mucho ánimo al Señor. Yo llegué cansada y derrotada. Pero dice Jehová, el Señor me dio como sal para curar, lengua de sabios, para saber, si Él no me lo da, yo no puedo ser esa sal. Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Vosotros sois en medio de las tinieblas. En medio de un mundo que ignora a Dios, que no quiere saber de Él. Pero Él nos dice, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? El agua que se sienta en esa sed, que es Cristo Jesús. El único que sacia la sed. El único que cura nuestras heridas. Pero también, esa sal derrite el hielo. Verdaderamente que quebranta los corazones más duros. Cuando nosotros podemos impartir de Él. Porque esa sal es Él en nuestras vidas. Pero advertencia para su pueblo. Por favor. Mateo 5:13. Mateo 5:13. Hay algo que realmente miré. Y esto es muy serio. Eso es muy serio, hermanos. El Señor no está jugando con nosotros a un retiro más, sino a un compromiso mayor con Él. El Señor lo ha tomado muy en serio. Yo realmente estoy aquí, aún a pocos días no sabía si iba a venir o no iba a venir, pero su gracia. Yo le dije, Señor, que sea como María, que lo retenga todo en mi corazón. Que vaya verdaderamente por aquella porción que tú tienes separada para mí. Vamos a Mateo 5:14. 5:13, por favor. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cómo un creyente puede dejar de ser sal? Cuando en vez de vivir distinto al mundo, vamos tras la misma corriente. Si la sal se desmorona, se desvaneciera, no sirve para nada. ¿Qué ve el mundo cuando los domingos venimos a la iglesia o vamos del retiro? Pero verdaderamente estamos cuando nos conviene en otro mundo. Por eso Él hace la advertencia y yo siempre digo que somos como niños. A los niños les decimos, no, no toque, no toque, no vaya, no, no se suba, bájese. Dice, no, no, no améis al mundo, no, 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 ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que qué, no es el que sabe. De aquí nos vamos con mucho conocimiento. El que hace la voluntad de Dios. Yo creo que muchas veces no le impresiona cuánto sabemos, sino cuánto obedecemos. Señor, ¿por qué me llamáis? Señor, Señor, si no hacer, si no obedecemos, si la sal se desvaneciera y temblé ayer ante esa palabra, no sirve para nada. Hermanos, qué triste. Qué triste cuando el Señor ha decretado quiénes somos y quiénes espera a Él que seamos. Pero verdaderamente no servimos para nada si eso verdaderamente tenemos una vida doble. Una vida de iglesia y una vida de retiro. Y una vida del mundo como la gelatina, que se acomoda. Qué triste, hermanos. La misericordia de Dios sea con nosotros, hermanos, pero también vosotros sois la luz. Al hablar de luz estamos hablando de Cristo. Él es la única fuente de luz y dice que no se puede esconder. Quiso decir que nuestro testimonio, que con nuestro testimonio podrían callar la verdad del Evangelio. Pero teníamos que mostrar la diferencia en medio de una generación maligna y perversa. Él nos habla en Efesios 5:18. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz. Y nos habla de Filipenses 2:15, irrepresibles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. La luz hace una separación, la luz y las tinieblas. Dios siempre ha sido un Dios de separación. Un pueblo separado para Dios, un pueblo santo, un pueblo comprado. Por eso dice, ¿cómo vivimos verdaderamente? Dios separó. ¿Es así como vivimos nosotros? ¿Separados? ¿Qué podemos hacer? Ayer lo oíamos, como pueblo de Dios, caminando en contra de la corriente. Abraham miró eso, pero Abraham oró. Abraham tuvo compasión y habló. Aquí lo escuchamos. Casi solo estoy haciendo un resumen de todo lo que los hermanos predicaron. Y hay una, creo que es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Génesis 18:20. Génesis 18:20. Nos ha tocado vivir esta época. Y el Señor en su omnisciencia, Él sabe por qué nos ha dejado. Creo que esto es lo que estamos viviendo. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esa es la época que estamos viviendo. el pecado agravado en extremo. Podemos, hermanos, y Abraham verdaderamente negociaba con el Señor, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran y llegó a 10, justos. Pero nosotros podemos presentarnos a orar por ese mundo por medio de los méritos de uno solamente que es justo, y es nuestro Señor Jesucristo. La compasión y oración. ¿Cómo podemos vivir como pueblo de Dios en medio de esta generación siendo instrumento de bendición para ellos? Abraham le dice, yo te voy a bendecir, pero también vas a ser de bendición. Que seamos agentes de bendición. A donde el Señor nos lleve, a donde el Señor nos tenga. Vemos verdaderamente, constantemente, cuando Jacob se presentó a Faraón, Génesis 47:10, y Jacob bendijo a Faraón. Daniel 4:19, miramos aún cuando Daniel trajo esa revelación a Nabucodonosor del sueño, pero él no lo maldijo, él no le dijo, está bien que te va a ir mal, él le dijo algo tan precioso, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que no te quieren. ¿Qué cosa me pedí? Él no maldijo. Estamos aquí, hemos sido bendecidos, hemos sido consolados, estamos listos para bendecir, para consolar. Y en Romanos 12:10 dice, bendecid y no maldigáis. El Señor esta mañana traía en su palabra profética, Él ha saciado de bien nuestra boca, Él la ha llenado de bien, listos para bendecir un mundo que se pierde, un mundo en tinieblas. Y aquí ya casi terminando, ¿qué espera el Señor de nosotros? Humillación ante Él e identificación con su rebeldía. Es tiempo, hermanos, de volvernos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor no está esperando que el mundo cambie. El mundo irá peor. Él está esperando que su iglesia cambie. La maldad del mundo irá en aumento. El mundo está muy mal, pero ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Estamos lejos de lo que el Señor espera de nosotros. Nos ha llamado a ser luz, nos ha llamado a ser sal. Ese es nuestro llamamiento. Daniel 10:12, por favor. Ya casi estoy terminando, hermanos. Esa actitud que Él espera. Solamente creo que esa es lo que Él espera de su iglesia. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día en qué, en que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor. Creo que eso es lo único que está esperando de su pueblo, humillación, humillación, a entender los tiempos y a entender nuestra incapacidad. Te dispusiste a entender y dice, en la presencia del Señor, tu vida y la mía van a cambiar. Si en medio de todo verdaderamente entendemos que nuestro caminar es delante del Señor. Es delante del Señor. Hay uno másito, Daniel 9. 9:3. Y volví mi rostro. ¿A quién? ¿A quién vamos a volver nuestro rostro? Yo me fui tan animada. Si el Señor no lo revela, hermanos, le tomo la palabra al hermano Raúl. Aquí no ha pasado nada. Cuando la palabra de Dios no te desnuda, yo me vi en cuántas cosas he buscado consolación. ¿Cómo podemos hacer en nuestras fuerzas? Y dice, pero me volví al Señor, dice Daniel. El único que puede consolarnos en medio de. Dice que dispuso su corazón y me volví al Señor. El único que puede consolarnos. El único que puede hacernos por qué estoy en esta generación. ¿Por qué me tocó esto? Pero volví mi rostro al Señor. No hay, hermanos. Si tan solo yo hubiera venido por esa palabra, para saber que yo no tengo que buscar consolación en nada ni en nadie. No la hay. Si usted no la ha encontrado, sígala buscando. Por misericordia de Dios ya la encontré en este retiro. Mi consolación en el Señor. Quejarnos. Yo siempre digo que tengo en mi casa mi muro de los lamentos. Una pared donde voy. Quejarnos. Salmo 142:2, con mi voz. Pediré al Señor que misericordia. Con mi voz presentaré delante de Él mi queja. Es a Él. Es a Él. Volví mi rostro al Señor. Buscándole cómo. En oración. Estoy en Daniel 9. Y oré. Lindamente hemos visto cómo el Señor se ha paseado. De aquí nos vamos, que yo creo que si se contaran por maletas, ¿cuánto no nos cobrarían de exceso? Todo lo que el Señor nos ha dado. Como lo que Él es, un Dios abundante. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿cómo? Más. Su amor ha sido como derramado. Ese mundo está ahí, esperándonos. Minoría. El Señor nunca necesitó las multitudes. Es una minoría comprometida. Comprometida a buscarle en intimidad. Comprometida a decirle, si estoy en este país, para ser sal y luz. Muchos estamos ubicados en países que no son los nuestros. Pero aquí ya perdimos todo el derecho de ser hondureños, de ser mexicanos. No nos enamoremos de nada. Nada. No tenemos nada. Le tenemos a Él. La posesión más valiosa. Y siempre cuando me preguntan, yo me río, ¿a dónde te gustaría vivir? No, es que no es donde me gustaría vivir. Muchas veces me ha llevado a donde no quiero ir. Pero por su gracia. Me rindo. Oré. Hay, hermanos, un diseño y un propósito y una agenda tan personal que yo no puedo decir que porque a mí me tienen en Costa Rica, véngase, porque es la Suiza centroamericana, porque son pura vida. Ese es el lema de ellos. Eso no funciona en el reino. Aquí son leyes diferentes. Hay un amo, hay un Señor. Y le oré, dice Daniel, y lo busqué, buscando su voluntad. Tantas veces repetimos el Padre Nuestro, venga tu reino, aquí, tu gobierno, venga, tu reino, tu gobierno, tu propósito, venga a este poquito de tierra. Y Daniel 9:3 dice, y oré. Mostrándome tal cual soy. Y me confesé, dice. Una belleza. Me confesé. Dijo, hemos pecado. Esta oración no es para el mundo, es para nosotros. Hemos pecado. No hemos obedecido. Pero en el 9, verdaderamente, 9:9, él encuentra, de Jehová es. El tener misericordia y el de perdonar. Aunque contra ti hemos pecado. Una identificación. Un decir, Señor, yo sé que voy en camino. Pero yo sé verdaderamente que no he sido fiel todo este 2019. Que me trajiste aquí a desafiarme. A mostrarme qué mal ando, hermanos. ¿Cuánto me falta? ¿Qué necesidad? Y eso tiene que ser personal. ¿Qué necesidad? Yo miraba esta palabra y yo decía, esto es para mí, yo lo necesito. Hemos pecado, no hemos obedecido, pero de Jehová. Y en el 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová. Mi hermano Jacobo lindamente nos mostraba lo que es el oído atento para el Señor. Y viendo verdaderamente ese oír atentamente su voz, pensaba, en ese siervo por amor. En ese siervo que cuando él determinó, él siempre va a llegar hasta donde nosotros se lo permitamos. Pero hubo un siervo, un esclavo, porque él nos compró del mercado de esclavos. Había sido comprado, pero ahora podía irse libre. Y dijo, yo amo. El Evangelio, hermanos, es por amor. Un amor que no lo entiendo, porque le amo porque él me amó primero. No hay otra manera. Un amor indescriptible. Algo que arde en nuestros corazones. Algo que no lo escogí. Salmo 64, 65, 4. Feliz, dichoso el que tú escogieres y atrajeres. El que escoge y el que atrae por gracia. Es él. Serán saciados. Saciados del bien, porque él solamente tiene bien para nosotros. Saciados. Y ese esclavo decía, no quiero mi libertad. Yo sé lo que es vivir bajo mi gobierno, bajo el gobierno de la carne. Pero yo amo. He visto un amor superior. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No quiero la libertad de esta carne. Escojo ser un siervo para siempre. Y dice que el amo toma una decisión. Le oró dar a la oreja. ¿Por qué la oreja? Pudo haber sido un prendedor en la cabeza. Pudo haber sido en el brazo una señal visible. El oído. Yo me imagino que cuando le pasaron esa lesna, ha de haber dolido, porque morir a la carne duele. Una señal de compromiso y seré su siervo para siempre. En esa manera de podernos el Señor en una generación, caminando contra la corriente, que el Señor sigue diciendo verdaderamente, vosotros sois linaje escogido. Pueblo adquirido por Dios para anunciar, nación santa, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Irreprensibles, Filipenses 2:15, irreprensibles y sencillos, hijo de Dios. Y para terminar, ya casi terminando mi cuaderno anoche, mis notas, el Señor le decía al Padre, no, no los quites del mundo, déjalos ahí. No los quites, te ruego, no los quites, déjalos ahí, déjalos, solo guárdalos, déjalos como luz, déjalos como sal, déjalos como lumbreras, en medio de un mundo que me rechaza, no los quites, déjalos ahí, hermanos, solo siendo llenos del Espíritu Santo, es que podemos responder a ese llamado del Señor en medio de una generación que le rechaza, caminando en contra la corriente, siendo una minoría, pero recordando quién sigue sentado en el trono. Fuimos llamados a esa convocatoria, a ser consolados. Nuestra esperanza no está en políticos, nuestra esperanza no está en líderes, nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra confianza y nuestra consolación es aquel que dice que Él está estableciendo en los cielos su trono y Él domina sobre todos. Podemos levantarnos. Yo les pedí, cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Y me volví al Señor. Como decía Daniel, que esta mañana podamos volvernos a Él, ser consolados y saber que Él no ha perdido el control. Él no ha perdido el control. Él sigue sentado en su trono. Él sigue sentado en el círculo de la tierra. Gracias.